Vamos a hablar de el fin de semana en Asís, que tuvo al Papa como protagonista.
Qué peronista este Papa, dirán algunos.
Que sí, qué populista además, porque dio una definición de populismo que la vamos a repasar. Y bueno, la verdad que mira, desde que asumió este Papa, yo siempre aclaro que soy atea, pero ha dado señales de tener una perspectiva y de entender este mundo muy avanzada, la verdad, porque esta es la tercera encíclica de su papado. La primera en realidad no tuvo demasiado que ver él, se la encontró hecha y la presentó. La segunda sí, fue Laudato Si, que en realidad es la que inaugura la idea de la casa común. Hoy escuchamos, bueno, el presidente Fernández lo expresa, lo ha expresado varias veces de esa manera. Otros líderes mundiales también han expresado la voluntad de cuidar la casa común. Bueno, eso lo comenzó esa idea de que el planeta es una casa que tenemos que compartir y que tenemos que cuidar todos juntos, pertenece a la primera encíclica de Francisco. Y esta fue la primera encíclica de un papa. Nunca ningún otro papa había dado a conocer o afirmar, mejor dicho, porque fue dado a conocer después en Roma el domingo, pero el sábado firmó la encíclica sobre la tumba de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís. Se trasladó hasta Asís, ahí, no sé si conoces esa capillita,
no.
Pero la verdad que es, yo tuve el placer de estar, y la verdad que ahí uno palpa el espíritu de Francisco. Es completamente distinto a cualquier otro lugar.
A San Pedro, por ejemplo, se trasladó para hacerlo desde la capilla, Pedro.
Es el lado opuesto, digamos. Es una capilla que fue construida, donde está la tumba, bastante después, porque la iglesia de Asís es del siglo XIII. Esto fue construido bastante después, donde está la tumba, donde está el cuerpo de San Francisco, que es como en una especie de sótano, y ahí, bueno, delante de muy poca gente, con barbijos y qué sé yo, pero bueno, estaba el hecho simbólico. Recordamos cuando Leonardo Boff dijo que Francisco era más que un nombre, que era un modelo de iglesia, y yo creo que en este gesto, también fue una manera de repactar, de reafirmar, de recolocar su discurso en la senda que eligió cuando eligió su nombre. Es una continuación, el Tutti, Fratelli Tutti, todos hermanos, hermanos todos, que también no han faltado quienes le han criticado que no usa el lenguaje inclusivo, pero era una frase del propio San Francisco de Asís, una prédica del Fratelli Tutti, y en realidad, bueno, sigue el mismo lineamiento, la misma mirada sobre el mundo que la Laudato Si y que el documento de Aparecida, que es el que habían hecho los obispos latinoamericanos. En realidad, si uno se pone a leer o a ojear, ponele, el documento de Aparecida, si revisa cuáles son los pilares de la Laudato Si y repasa un poquito esta Fratelli Tutti, es una perspectiva totalmente coherente en sí misma, y continúa con una descripción de nuestro mundo que repasa temas sociales, económicos, políticos, con eje en la fraternidad y en la amistad social, que dicho así parece un abstracto, pero precisamente el texto de la encíclica lo que dice es que hay que sacar esas expresiones del lugar común. Casa común sí, pero lugares comunes no, de la frase hecha, del abstracto, y esto significa que se tiene que ver en las acciones cotidianas y hasta geopolíticamente. Si uno piensa en fraternidad en términos geopolíticos, está pensando en cooperación, es decir, hay una sincronía de mirada, y esto con algunos miembros de la Internacional Progresista. También sabemos que ha intervenido el Papa en la negociación, en la reestructura, en algunas conversaciones preliminares de la reestructuración de la deuda argentina. Sabemos que está en contra, decididamente en contra de la fetichización del dinero y del capitalismo financiero. Es quizás la personalidad mundial que empezó a marcar esto más tempranamente, ¿no? Más de influencia global, más tempranamente. Y tiene algunas definiciones, yo te decía, de populismo, por ejemplo, que prácticamente es una palabra que está manchada, que está estigmatizada, estigmatizada, muy, muy asociada a Venezuela y también a la sombra que le han construido a la idea de Venezuela, ¿no? Parece
y al peronismo también, Sandra, por
cierto. También al peronismo, por supuesto, también. El parte de la encíclica dice, en ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles. Así de corto. Sobre el mercado, por ejemplo, dice, el mercado no solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Me interesa mucho esta idea porque esto ya había aparecido antes en las encíclicas anteriores. Por eso él habla de fetichismo con el dinero, porque el neoliberalismo se mueve no como una ciencia, sino como una fe, y circula en nuestras sociedades como algo en lo que se cree irracionalmente, no algo, no como una doctrina económica racional que se estudia, y por la que se opta y que se puede debatir, sino como como una cuestión de pseudo religión, ¿no? Él dice que es un pensamiento pobre, que es un pensamiento repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se le presente. Efectivamente, en la realidad hemos comprobado que es así, pase lo que pase, siempre hay que achicar hay que bajar el déficit fiscal y el gasto público, y no subir los impuestos. O sea, y también me parecía interesante marcar el tema de género, que creo que es una de las primeras veces que aparece en una encíclica. Dice que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar la claridad que las con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Es un hecho que las mujeres doblemente pobres son sufren situaciones de exclusión, de maltrato y de violencia. Y finalmente, una que también viene muy a cuento de lo que está pasando en este país como en tantos otros países, habla de la grieta. Y dice, hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. Bueno, para ahí porque es el Papa, pero podríamos seguir diciendo que se los persigue, que se los estigmatiza, que se los insulta, que se los acusa de chorros y que se les inventan causas. Es decir, nada de la encíclica es contradictorio, todo lo contrario, es una profundización de una perspectiva del mundo, de un Papa que le está haciendo justicia a su origen latinoamericano, porque es, y nos estamos dando cuenta con los incendios, que esta región, si no nos importa a los latinoamericanos, no le importa a nadie.